El siguiente video nos habla de un joven, cómo desde chiquito le inculcaron a Dios en su vida, cómo él en su andar durante el tiempo que iba creciendo se alejaba de Dios, se acercaba, se alejaba de Dios, se acercaba, y cómo llegó un momento donde decidió serle fiel a Dios y seguirlo por el resto de su vida, y cómo Dios le concedió formar una familia. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Miguel Portillo. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Miguel Portillo. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y tú?
Todo bien, gracias.
Bueno, vamos a utilizar la oportunidad para el testimonio. Ahora sí que, ¿verdad? Cuando lo platicamos antes del video, pues nos ha dado la oportunidad. Estamos así como que, ¿cuándo puedes? ¿No puedes? ¿Qué se puede? Y vaya, la verdad, ahorita es muy complicada. Entonces,
Sí,
yo
sí.
hacía el otro que estás casado y con hijos. Entonces, gracias por el tiempo para hacer eso que es la obra de Dios,
Gracias.
¿no?
Sí, que fue como por, me acuerdo bien, fue por como por junio, ahorita es octubre. Estábamos allá afuera de Santo Niño preparando nuestro campo de tribus y llegaste y te asomaste. Oigan, ¿qué onda, chavos? Un podcast. Y nosotros, ah, sí, qué chido. Ahí nos vamos de acuerdo. Y mira, julio, 4 meses
Cuatro
después, pero
meses.
aquí estamos, gracias a
Como que le hablamos y ya.
Dios. Sí, ya.
¿Se me va a contratar o qué? Pero, algo son las cosas, el tiempo es
Sí,
perfecto, entonces quizás es el momento hoy
definitivamente.
para hablar. Entonces, ¿a qué te dedicas en el laboral?
Normalmente yo soy ingeniero mecánico de profesión, estoy en el TEC de Chihuahua. Toda mi carrera trabajé en la mayoría, pues, en Honeywell Aerospace, como en el área de diseño. Y hace 3 semanas renuncié. Me acabo de cambiar de trabajo a uno de los tantos azafranes que hay. Me quedo en la misma industria maquiladora, también voy a un área de diseño. Estoy muy emocionado, el trabajo la verdad se ve muy, muy interesante. Dejo de trabajar con metales y voy a empezar a trabajar con compuestos, entonces ya son cosas muy, muy diferentes ahí en el campo de la ingeniería. Y aparte, mi esposa y yo somos maestros ahí en la Facultad de Ingeniería. Ella tiene ya algunos años, 6, 7 años siendo maestra, y tengo 1 año y medio dando clases de diseño, también de modelado 3D. A las carreras de aeroespacial y tecnología en procesos. Entonces, pues disfruto mis dos trabajos. La docencia es hobby. Me gusta mucho interactuar con alumnos, tratar de que aprendan algo que sí está pasando en el ambiente laboral y a la medida de lo posible aconsejarlos en su vocación profesional.
Pero sabes que hemos agradecido que es el tiempo, porque los trabajos y la parte
Esposo, papá y
esposo,
todo.
papá y todo, entonces, gracias.
No, gracias a Dios.
Ahorita que hice la parte de que lo como joven, el maestro, me acordé de un profe que tenía en la escuela, que también trabajaba en la maquila y daba clases en la tarde. Y siempre que iba con nosotros, sí era bueno, sí tenía mucho conocimiento, pero decía mucho, me decía mucho la parte de, yo como ustedes a estresarme, o sea, ustedes son mis estrés. A veces el profe nos la rayaba jugando, pero nos la rayaba o jugaba con nosotros. Y así con ustedes me
No
desestreso, o sea, no se lo
sé.
toman tan personal.
Es muy bonito. Yo siempre al inicio de los 3 semestres que he dado clases, siempre digo, esto no lo hago por necesidad, lo hago por gusto. Hay que devolver un poco de lo que he aprendido, de lo que le ha dado la vida a uno. Y estamos aquí más por enseñar, no que se convierta en una carga, sino que sea pues por pura vocación. Ahora sí que la docencia es vocación. Siéndote ya bien sincero, a mí siempre me llamó la atención la docencia, o sea, como que dedicarme a eso. Sí, en mi adolescencia sí pensé a lo mejor en estudiar en la normal superior, pero después, ya viendo un poco más adulto, como en la prepa, incluso ya de la universidad, cómo son los jóvenes de esa edad, de 11 a 14, 12, 15 años, dije, no, 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 es muy diferente a la edad que tienen ahorita mis alumnos, que son de 21 años en adelante. Entonces, sino personas completamente diferentes. Pues un aplauso y valorar a los maestros de secundaria, que tienen una tarea súper difícil,
Nos
sobre
cambia
todo como son ahora y cada vez
el
se van
humor, ¿no?
convirtiendo. Pero sí, así es.
Muy bien, trabajó en la maquila y profesor por hobby, por
Por hobby,
pasión.
sí, porque no pagan nada. Eso es significativo, básicamente.
Tenía un
Toda la
sueño de trabajar
experiencia.
maestro y cuánto pagaba y se me quitó el sueño.
Sí, fíjate. Sí, no, para la gasolina, literal, nada más.
Muy bien, ¿y los religiosos qué te dije?
Lo religioso, ahorita yo estoy, soy parte del grupo de matrimonios Majo en la parroquia Santo Niño de Atocha. Nosotros nos reunimos todos los lunes de 7 a 9 aproximadamente, 7 a 9 de la noche. Mi esposa Ana Lucía y yo somos coordinadores de una de las pequeñas comunidades, específicamente el Ministerio de Oración y Biblia. Entonces, con eso estamos trabajando este año 2023. Ya mero cerramos ciclo, vienen retiros y pues a ver qué nos depara el 2024. A lo mejor un ministerio diferente, a ver qué pasa.
Dios proveerá.
Dios proveerá.
¿Y ese grupo es para matrimonios de qué tipo?
Majo, sus siglas son María y José. Majo, es para matrimonios jóvenes también. Majo, matrimonio joven. Ahí bromeaban Marco y Jorge también porque son dos fundadores. Majo
Matrimonio.
aplica a todos. Son matrimonios jóvenes de 0 a 10 años de casados por la iglesia. Sí, ahí en Santo Niño está otro grupo, Tercer Hilo. Ellos sí aceptan matrimonios que están nada más casados por civil, no estoy seguro si en unión libre. Majo sí está un poquito más restringido desde sus inicios. Así ha sido y creo que pues así se va a conservar. Entonces, pues la invitación a todos los matrimonios de 0 a 10 años a nuestro grupo.
Muy bien, y como lo escucharon, pues el comercial, Majo, de lunes a 7 a 9 de la noche, en Santo Niño de Atocha, matrimonios casados por iglesia, eso era 10 años de casados. Y pues bueno, así que trabajador, coordinador de oración, Majo, grupo de jóvenes,
Sí.
bueno, padre, jóvenes, bueno, jóvenes están jóvenes,
Matrimonios
¿verdad?
jóvenes. Ahora sí que hay un rango muy,
Muy
muy grande,
amplio.
así porque hay parejas casadas desde los 25, 23, 25 años. Hay una pareja de poquito más de 40 años de edad, o sea, ellos son 43, 45 años, pero tienen 5 años casados por la iglesia. O sea, tienen 25 años de matrimonio civil, pero el hecho de que sean 5 años por la iglesia apenas, pues les dio la cabida en
El
Majo.
pase a
Entonces, si no, estarían en la siguiente etapa de Majo, ¿no? Que son de los de 10 en adelante, pero pues ahorita están con nosotros muy agradecidos. Te puedo recomendar a ellos para que platiques un día también. Tiene una historia muy hermosa, Jaime y Judith.
muy bien, próximamente, esperando Jaime y Judith. Y pues bueno, a lo que venimos,
Sí, adelante.
a la parte interesante del podcast, digo, no puedo meterle más, pero cuéntanos cómo ha sido la vida de Miguel, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos, vale hacer llorar ahí en Telequilla.
La vida de Miguel, muy interesante a mi opinión, porque no ha sido una vida convencional. A lo mejor no todo el mundo tiene una familia base, una familia nuclear normal, ¿no? Es muy común el divorcio en Chihuahua y muy pocos es papá, mamá e hijos, ¿no? Pues mamá con hijos, papá con hijos. En mi caso, yo nací en Ojinaga, ¿sí? Mi familia es de allá. Entonces, allá nacimos y estábamos mi mamá, mis abuelos y yo, ¿sí? Familia muy grande, pero así los cuatro principales, nosotros cuatro. Mi mamá decide venirse a trabajar aquí a Chihuahua. Es enfermera, trabaja en el Hospital Central. Y yo me quedo allá los primeros años, ¿sí? Entonces, al momento en el que ya soy un poco más consciente y quiere mi mamá que me venga con ella, pues no, o sea, yo estaba muy feliz en Ojinaga con mis
Original.
abuelos, tengo muchos tíos, tengo muchos primos, entonces es una familia hermosa que pues es un núcleo de mucho amor. Entonces, pues dije, no, no, yo no me quiero ir. Después llega mi hermana, cuando yo tenía 5 años, y ella sí vive con mi mamá. De hecho, mi hermana y yo, ha habido muy pocos ciclos en nuestra vida en la que nos traslapamos, en las que sí vivimos juntos. Yo creo que si son de 3 a 5 años son muchos. Y al principio, pues la relación con mi hermana, pues no parecíamos hermanos, no parecíamos primos, pero ya ahora, pues pues más que hermanos, ¿no? Muy, muy amigos. Es mi ahijada por su confirmación. Pero bueno, me regreso. Viví en Ojinaga toda mi infancia. Ahí estudié la primaria y la secundaria. Ahí, como soy hijo de abuelos, hijo de abuela súper católica de rodilla ensangrentada, ahí pues tomé todos mis años de catecismo. Hice la primera comunión a los 8 años. Soy súper chiquito. Y ahí también hice la confirmación y mis primeros inicios en los grupos de jóvenes. También fue ahí en Ojinaga. Sí, que sí te platicamos más de eso. Después ya me vengo a estudiar aquí a bachilleres. O sea, mi mamá me respetó vivir allá, hasta que me dijo, no, o sea, aquí ya, si quieres una mejor educación, si quieres estar bien preparado para la universidad, sí te tienes que salir del rancho. Entonces, pues ya bien hablado, bien platicado, pues ya me mudé para acá cuando tenía 14 años. Sí, fue un momento un poquito difícil, pues dejar casa, dejar los abuelos, el nieto que vive ahí, pues el nieto chicle, el sobrino favorito de la mayoría, ¿sí? Entonces, pero pues pasó, así el primer año que viví aquí era ir y venir cada 15 días hasta que pues comencé a tener una vida más activa aquí, más amigos, más cosas que hacer. Entonces, poquito a poquito ya me fui haciendo más citadino que rancho, pero yo ahorita casi no, fíjate, si me puedo mucho voy una o dos al año, pero cuando voy me la paso muy bien, me la paso muy bien. Aquí ya pues hice la prepa, el TEC, y aquí he trabajado toda mi carrera profesional, hasta el día de hoy. Así a grosso modo ha sido mi vida. Me casé a los 26 años, ahorita tengo 31, me casé a los 26 y tengo pues ahora el 29 de septiembre cumplimos 5 años de casados yo y mi esposa. Tenemos un hijo de 1 año, se llama Pedro. Pedro cumplió años el 7 de septiembre, pues y ahorita es nuestros ojos, nuestra atención total. Estamos disfrutando mucho de tenerlo cada etapa, desde el embarazo, recién nacido, sus primeras gateadas, la primera vez que se nos enfermó, ahorita ya que anda queriendo caminar por todos lados, que ya no se cae tanto, que ya pone las manos, o sea, ya estamos en esa etapa muy divertida donde Pedro es pues nuestra risa, nuestro foco de atención 100%, pues lo estamos disfrutando mucho. Sabemos que va a haber un momento en el que ya va a ser un niño que quiere estar con amigos, entonces pues estamos siendo papá y mamá cuervo lo más que se puede ahorita. Así estamos ahorita y así llegamos hasta ahorita.
¿Cómo fue que llegaste a que platicaras, aparte de que catecismo y luego el grupo de jóvenes? ¿Cómo fue que llegaste al grupo de jóvenes? ¿Se hace solo? ¿Te invitaron? ¿O?
Ah, eso está muy interesante porque es una historia suave porque tengo primos seccionados, los más grandes, son 4 o 5 grandes. Yo soy de la segunda camada, yo ya los chiquitos, ¿no? Pero los de mi camada son 1 año mayor que yo. Y entonces yo iba a la escuela con ellos, al catecismo con ellos. Cuando llegó el momento de hacer la confirmación, a ellos sí los dejaron porque era un año más grande. Tenías que empezar a los 13 o a los 12 y yo era un año menor que ellos. Entonces, pues ahí me quedé yo patinando entre sexto de catecismo y la confirmación, me quedé un año patinando. Cuando ellos acaban su ciclo y se confirman, los invitan a como un retiro campamento. Ahí en Ojinaga le llaman pandilla de la amistad. Creo que algunas parroquias aquí todavía las hacen. Entonces los llevan y me dicen, ¿quieres ir? Me invitan mis primas, ¿no? Y le digo, ah, pues sí. Entonces ahí en la puerta del retiro, estuvo muy gracioso porque pues yo estaba hacía un mes de cumplir 12 o 13 años y ellas, digo, ya tenían la edad. Y luego, oigan, pero él no puede entrar, está muy chiquito. Y aparte, pues soy chaparrito, pero pues a los 11 años parecía un niño, ¿no? Todavía tenía cara de niño, no tenía nada adolescente. Entonces, los del grupo que estaban coordinando así dijeron, pero no podemos dejarlo entrar. Y otros, no, sí, déjelo, no pasa nada. Y luego, no, pero es que pues, no vas a ver qué onda. Y luego otros, pues se agüita, no saben eso. Entonces, entre mi derecho, pues ganó el que sí. Y me dejaron entrar. Era un retiro de 3 días en los salones donde pues eran los grupos, donde era el catecismo, a un lado de la parroquia. Me acuerdo que cerraban todo, ponían cartones en los. En las rejas para que no pudieras ver nada hacia afuera.
Okay.
Entonces, pues mis primas y yo vimos ahí una, pues nuestro primer retiro, ¿verdad? De quedarnos a dormir ahí. Y pues fue un primer encuentro con Dios, muy interesante porque, pues, Dios se hizo, yo estoy seguro que Dios se hizo notar ahí en mí a través de, a lo mejor alguna dinámica, seguramente a través de una alabanza. Ahí había unos chavos de coro que tocan la guitarra muy padre. Creo que fue la primera vez que escuché el "Nadie te ama como yo". Pues ya sabes, ¿no? La primera vez que la escuchas se te rompe el corazón. Entonces, entre que estaba yo ahí y con mis primas muy cercanas, pues fue algo muy bonito. O sea, a lo mejor yo todavía no comprendía. Había escuchado solo de oídas de años por ahí. Pero yo creo que ahí fue cuando Dios empezó a poner la semilla en mí, de pues aquí estoy, no te vayas tan lejos, ¿sí me explico?
Ajá.
Entonces, cada, al finalizar de esas pandillas, están una fotito de todos los que van y tengo en mi caja de recuerdos de grupos. La primera pandilla de la amistad 2004, te digo, tenía 12 años ya en 2004. Y tengo 2005 y 2006, donde pues me quedé ahí al cotorreo, porque pues era un grupo de jóvenes de 12 a 18 años.
Okay.
Y pues la verdad me gustaba mucho el ambiente, porque era un ambiente muy sano. Mis primos también eran de la edad, muy sanos y todo, pero como que no les gustaba. Entonces pues a mí, yo me dividía el cotorreo con mis primos y el cotorreo con los del grupo.
Uh-huh.
El grupo antes se llamaba Camina. El grupo Camina. Y tenía era un acrónimo, era Cristo, Adolescente, Motiva, Inspira, Nosotros Actuamos. Sí.
Okay.
Estaba muy, muy fancy, mucho cachando.
Sí, sí.
Entonces Camina era el que se organizaba esas pandillas los veranos, el que organizaba las confirmaciones de jóvenes y el que organizaba las pascuas juveniles. Entonces pues a mí me encantaba andar ahí en el cotorreo, me encantaba andar haciendo alabanza, me encantaba... pues sí, ser parte de eso. La verdad, pues uno siempre busca pertenecer a algo y yo sentía mucha pertenencia ahí.
Uh-huh.
Me acuerdo que la siguiente pandilla de la amistad me tocó dar mi primer predicación sin preparación alguna, ¿no? O sea, y no, pobre, mira, estaba súper nervioso, estaba mirando al techo, sudando, lo bueno que la di con alguien y ese alguien pues sí le hizo bien, ¿no? O sea, a mí me usaron como de conejillo de indias o para explicar algo teórico.
Ajá.
Entonces, pues fue así como un golpe de realidad de que, ah, caray, yo no sé nada de esto, o sea, aquí no sé qué estoy haciendo, me gusta mucho estar aquí, pero pues me falta mucho, ¿no? Y no, pues con el tiempo fue pasando, encuentras más seguridad en ti mismo, entonces pues vas haciendo las cosas un poco mejor, pero comparado con las grandes personalidades que ya había en ese momento, pues obviamente te sientes muy abrumado, ¿no?
Ajá.
Pero no, disfruté mucho esa etapa, te digo, aún no sabiendo porque estaba ahí, pero no estaba con Dios, o sea...
Ajá.
Literal, cotorrea, porque no, cuando llegaba el momento de la misa, pues entrabas con hueva, o no entrabas, era rarísimo la vez que me confesaba, cuando comulgaba, entonces estaba un poco desvirtuado, pero de todos modos yo volteo y era una manera de Dios de mantenerme ahí, ¿no? Que no voy a ir en otro lado, no andar haciendo mal en otro lado, no estaba al 100, pero ahí estaba. Entonces, esos fueron mis inicios, ¿no? De los 12 a los 15 años. Tengo mi primer año que viví aquí. Iba y venía. Y una de las grandes razones por las que volví a Ojina era para estar ahí los sábados. Se juntaban los sábados de 6 a 8.
Okay.
Sí, veía a mis abuelos, veía a mi familia, a mis primos. Pero tenía que estar ahí a las 6. ¿Sí? Entonces, me acuerdo que el culmen de mi tiempo ahí fue ya yo de 15, 16 años. vivimos un campamento que organizó Kairos. Kairos organizó un campamento a los de Camina, estuvo muy padre. Ya pues ya de prepo, pues ya piensas más, ya sí. Entonces ya hay dos, tres cositas que fueron mejorando ahí. Y pero me acuerdo que desde ahí fue un cambio muy diferente en la organización allá. Hice amigos acá, y pues pausé ahí mi etapa en grupos. Sí, a los de los 16 años pausé mi etapa en grupos. Quise entrar, o no, más bien entré al grupo de la Divina Providencia un tiempo, 3-4 meses. Dios quiso que entrara ahí porque un vecino de por donde vivíamos antes, mi mamá, mi hermana y yo, me acompañó un día y el chavo se quedó en el grupo y súper activo, se hizo seminarista, duró 2 años en el seminario, siempre lo usaba de ejemplo de que a lo mejor no era mi tiempo en el grupo, no era mi tiempo para estar con Dios, pero fui y le acerqué a alguien que hizo mucho bien o hace mucho bien todavía, Dani, el Dani Man, le dicen, ya, no se hizo sacerdote, está casado, muy buena persona, Dani, su hermano Héctor. En ese lapso de 16-18 ahí estuve un ratito, pero no, o sea, como que mi etapa en la prepa ya me dediqué a estudiar, sí, me dediqué a estudiar y jugar fútbol, okay. Nada más. Y entré al TEC, el primer semestre, y fue cuando yo creo que Dios me rescató antes de que pasara cualquier cosa, sí. Okay. Porque pues primera vez en el TEC ya pues mayor de edad, con un poquito más de libertad en todos los sentidos por parte de mi familia, yo como ciudadano, pues fueron mis primeras borracheras con los compañeros del TEC. La primera yo creo que no estaba acostumbrado nada a tomar, que me tomé 2 tecates rojas y estaba vomitando. O sea, en esos momentos era demasiado para mí y dije, no vuelvo a tomar. Entonces, creo que volví a tomar otras 2-3 veces. Y te digo, yo siento que Dios dijo, se está dejando guiar por el mundo. Ajá. Y así fue donde ya me trajo a un grupo más estable, un grupo de jóvenes más estable, o al menos uno que me atrapara, ¿sí? Me atrapó en un grupo muy pequeño que estaba originalmente en la capilla del Señor de los Guerreros, en la Lombardo Toledano. Pertenece a María Auxiliadora, ¿sí? El grupo se llama San Juan, se llamaba, desapareció en pandemia, desafortunadamente. Okay. Entonces ahí ya entro a una organización, un grupo muy organizado, mejor dicho, o estructurado, en el sentido de que pues es como donde estás tú ahorita en San Francisco, donde estoy yo como majo, ¿no? Que hay un crecimiento para cada etapa de tu crecimiento espiritual. Ahí hago mi retiro de evangelización, en marzo del 2011, y en marzo del 2011, pues yo sí volví a tener un encuentro con Dios un poquito más maduro, más consciente, y pues con más ganas de quedarme. Recuerdo que el retiro, si bien era algo muy nuevo, pues era muy parecido a cosas que ya había vivido, y andaba medio secón. Al principio del retiro, no sé si me estaba dando mucha importancia porque ya no las sabía todas. Ajá. Total de que me meto al Santísimo el sábado a la noche y estaba nada más el vato de oración. Yo no sabía que no se podía quedarse el Santísimo solo, porque no se va este vato y no me deja. me acuerdo muy bien de él, Fer Cervantes, es muy amigo mío. Me acuerdo que pues ya estando ahí, pues entre que no queriendo sentir mucho, le digo a le pregunta a Fer, oye, pues es que sabes, como que no me sé, como que ya he vivido cosas de estas y no me llega nada. Uh-huh. Y luego me dice Fer, muy, muy sabio, me dice, tú lo que tienes que hacer es hacer lo ordinario extraordinario. Y como que al Miguel de 18 años le pegó mucho esa frase, hacer lo ordinario extraordinario, no esperar que algo extraordinario pase, sino valorar cada momento que estés viviendo. Y pues encontrar la presencia de Dios en eso, ¿eh? No esperarte que alguien empiece a hablar en lengua, no esperarte que vengan y bajen los ángeles, sino algo extraordinario porque estás tú ahí con Dios. Uh-huh. Entonces yo creo que al ratito llegan los vatos de alabanza, se ponen a hacer acá la de gloria al rey, y no, cállate, pues estuvo en la gloria ese ratito, la verdad, estuvo muy bonito, y él me volvió a enganchar. ahí me volví a enganchar en mi vida espiritual, a gritos y sombrerazos, buscar estar en gracia, buscar andar a misa, pero pues ha sido un, no faltar a misa, perdón, pero pues ha sido un camino que se ha batallado. Y los primeros años después de evangelización pues fueron muy pesados, para permanecer como se debe, pero creo que gracias a Dios y a las personas con las que me topé en el camino, pues se ha podido, ¿sí? No sé si quieras preguntarme otra cosa o le sigo. Después del retiro, empiezo otra vez con las Pascuas, pero ahí en el mismo grupo. Pero ahora, en lugar de Pascuas, como en Ojinaga, que era de un grupo para toda una ciudad, que llegaban 250 personas, 300, todos los cajones de Ojinaga llegaban. Okay. Me toca estar en una colonia chica, colonia viejita, con un grupo chiquito. Uh-huh. Y pues uno con lo que esperaba de su adolescencia, llega y te topas con que, ah, caray, son como 20, 30 jóvenes, nada más, y no hay guitarra, y tú predicas, y ah, caray, qué onda. Entonces fue picar piedra, fue empezar a picar piedra para que poco a poco creciera en espíritu y creciera en cantidad. Me acuerdo muy bien una de las Pascuas que llegaron súper poquitos, el primer día estaban todos agüitados, yo ya no estaba planteado a trabajar. Pero estaba un padre, el padre César, el vaquero, como ayudando en la parroquia. Y nos dice, nosotros no somos la iglesia de los números, somos la iglesia de Cristo. Entonces ahí como que pues es ese recordatorio, que pues, no estamos en los grupos para hacer masa, estamos en los grupos para ser más espiritual, si lo queremos ver de esa manera. Pero total, empiezo mi vida después de evangelizado. Y la culmino pues en retiro de apostolado. Y ahí sí fue algo muy, muy diferente. Pues, tú sabes, y a lo mejor no es lugar para contar qué pasa ahí, pero sale uno con otra perspectiva. Sale uno muy comprometido a hacer las cosas bien, ¿sí? A dejar de ser esa persona de antes. No que no sepas, no hayas sabido de la conversión, ni mucho menos. Ajá. Pero sabes que ya Dios está esperando una respuesta de ti. Y que en la medida de tus posibilidades, y más que eso, tienes que regresarle a Dios tantas cosas que te da. Dice un amigo mucho, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno el reino de Dios. Entonces, entre que eso, entre que el compromiso por amor, y entre que ser amigo del novio, es un cúmulo de cosas de no hay vuelta atrás. Uh-huh. Y no ha habido vuelta atrás, gracias a Dios. Mucho bache, mucho altibajo, pero no ha habido vuelta atrás. Gracias a Dios no ha habido vuelta atrás. Hay veces que te estancas, que no avanzas ni retrocedes. Hay veces que te quieres retroceder, pero pues Dios te empuja a través de hermosas personas. Uh-huh. Pero no hemos vuelto a la persona que éramos, gracias a Dios. Así hemos andado.
Ok. Creo que en esa parte de que no he vuelto atrás, siempre he pensado que yo lo he dicho como en los videos que hemos grabado, que vaya a borda la comparación, hasta no sé qué mala, pero siento que entrar en el nombre de Cristo es como que entrar en la mafia, en las drogas, porque es como que te metes sin paquedal y vas a hacer un show, porque,
sí.
Porque ya tu espiritualidad, tu mentalidad, uh-huh. No te dejan, es como que ya, está, vaya, ya conoces lo que es bueno, es como que, uh-huh. Como sabiste lo que es bueno. Que a veces sí, pues hay baches y te hacen que te alejar, o a veces te alejas poquito, como te pasó a ti, que me alejó un ratito y yo sigo las que, pues ya te alejaste, pero ya te pasé otra vez.
Sí, sí.
Y pues qué padre esa parte de que no te has alejado. Digo, qué padre también lo que ejemplificas, la parte de que te han sido yo rebaches y bajar, y de repente no sube, cargo, sube, y de repente baja otra vez.
Son bien difíciles los baches, porque bastó esos 3-4 meses de mi primer semestre para que mis compañeros me conocieran, el Miguel que entró al TEC y el Miguel que se ponía pedo con ellos y que dice puras pendejadas, y luego verlo cambiar, y fue un camino muy difícil tratar de vivir la vida en Cristo al lado de las personas que no te la creen, porque estaban contigo de cuando pues no, sabes, como, y por más que tratas, hay veces que pues te llevan la corriente y, y a lo mejor no haces nada malo, pero pues con el puro simple hecho de estar ahí o de platicar y todo eso, pues te llevan. Entonces es bien difícil ser congruente católicamente y más de joven, más de joven, porque quieres lo que te decía ahorita, quieres pertenecer, ¿sí? Entonces yo quiero pertenecer al rebaño de Dios, en el grupo, en la iglesia, pero pues quiero pertenecer y estar bien también con las personas con las que convivo todos los días, ¿no? Entonces es una disyuntiva, es una pelea diaria, pero gracias a Dios fue caminando bien, como todo, ¿no? Como todas las escuelas, empieza un grupo grande, se va reduciendo y luego te quedas con las mismas 3-4 personas caminando. Y aún así esas 3-4 personas con las que terminaste la carrera en todas las clases, todos los días, sí supieron quién fui y todo, pero también vieron un poco en qué me fui convirtiendo, ¿no? Estaba muy gracioso con ellos porque siempre tuve suerte en la carrera. A lo mejor me equivocaba, ya es en ingeniería, me equivocas en un signo en un examen y luego lo platicas después del examen y digo, ¡a la madre, el signo! Y luego me regresan al examen y un 100 porque el profesor no vio bien el signo, ¿no? Y lo eres un suertudo y lo que te encontraste, una memoria usada de tirar, me acuerdo mucho de eso, y lo ¿cómo te pasan cosas de suerte? Es que estás bendito, dice, ¿no? O sea dentro de todo, dentro de todo el cotorreo, pues, reconocían que pues mi vida estaba un poco más encaminada en ese aspecto, ¿no? Y pues sí aceptaban que mi suerte eran bendiciones, ¿no? A lo mejor ni creían en eso, pero a lo mejor lo reflejaban, ¿no? Sí. Eso era parte de ahí, estaba bonito, por parte de esos amigos que se te quedan para toda la vida, aunque no sean de este core de los grupos, ni mucho más.
Fíjate que se hizo padre esa parte que dijiste, digo, no es común, ahorita como decías, como que la parte de los cambios de vida es como que hay muchos rebaches y para abajo, y pero qué padre esa parte que te tocó vivir con ellos, porque ellos, a pesar de que no querían, decían, oye, pues a lo mejor si le pasan, si me ataco a Dios, pasan cosas buenas, ¿verdad? Y que sea una manera de Dios de que te decía, pues todo es instrumento para que te pasen cosas buenas, a veces tus amigos se jalan, de una manera como que, pues, que es aparentar lo que realmente sabemos que no es, pero porque sabemos que los caminos de Dios como que es más complicadas cosas, más, ahorita como decía, más pruebas. Aparte, estoy bien con Dios, pero luego voy con la sociedad del mundo y ay, caray, o sea,
te jala,
es una serie de floja ahí. Pero también me acuerdo una parte que un podcast que platicaba con otra persona el otro día que decía que él convivía con mormones, con cristianos, con testigos de Jehová. Les invito mucho a convivir y luego hay gente que es católica que le dice, oye, ¿por qué convives con ellos? Y él dice, pues que yo estoy firme en mi fe, ellos respetan su religión, yo respeto la mía y tenemos una convivencia sana, ¿no? O sea, así que mientras yo esté firme en mi fe y mis creencias, pues sabes que puedo convivir con quien quiera, pero pues no va a pasar nada porque yo estoy firme en lo mío, ¿no? Y esa parte es como que a lo mejor te pasa a ti, ¿no? O sea, que tú dijiste que era difícil, aparte de las que si me acabo de tener un encuentro con Dios, eso es bueno, sabes que ya no hay marcha atrás. Ahorita como lo haces, te toqué el arado, ya no toqué bien, espérate.
Sí, no se puede. Sí,
no se puede, pero te dan ese duelo con la sociedad, con la gente con la que te ibas de fiesta, cotorreabas. Pero qué padre esa parte, ¿sabes qué? O sea, yo pues, he decidido seguir a Dios y a pesar de las tentaciones, pues voy a seguirlo porque él es el camino bueno, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, pero un poquito, ya tuviste varios encuentros en los 12 años, en Kairos, y luego en otros grupos, estuviste con Retiro, San Juan, y realmente, ¿cuál sientes que fue tu verdadero encuentro? O sea, no por lamentar ninguno, porque en cada uno hay un encuentro, pero si pudieras definir, o si no, también se va a decir, no, es que no puedes definir ninguno. Ya me han dicho a varias personas, no puedo definir un momento exacto, porque en todos, en cada otro lo he encontrado. Pero hay algún momento en que Miguel haya sentido, es que a partir de aquí, encontraría.
Esa es muy buena pregunta porque sí, no hay un momento, tío. Yo pienso que es tan bueno el trabajo que se hace, o se hizo en mi casa, que la presencia de Dios siempre estuvo ahí. Y es tan buen trabajo que hacen los catequistas en todo el mundo, ¿no? En todas las catequesis. Que cuando hacen las cosas con amor, a los niños se les queda grabado que Dios existe y que Dios es bueno. Claro que un retiro y la primera vez que escuchas a nadie te ama como yo lo vive, ¿no? Pero ya después piensas y razonas que Dios no es un sentimiento. Y ya después te podría decir que ha habido varias ocasiones, a lo mejor no una en específico, en las que el Espíritu Santo te hace que te caigan veintes, ¿sí? Y cuando te caen veintes, todo termina, toda esa lógica del 20 termina en que es obra y gracia de Dios y que la mano de Dios está en eso que pasó, en ese momento, en esa situación. Entonces, si no hubiera habido una buena base, seguramente no pasaban personas como yo, a lo mejor no se sentían, no hubo un momento en especial. Sí conozco personas que les ha pasado media cosa y que si no pasaba eso, no tenían ese encuentro con Dios. Hay un video muy gracioso que nos pasamos Eduardo y yo hace poquito de que hay una persona como musulmana que juega fútbol americano.
Okay.
Dice que le dieron un golpe tan fuerte que vio a Jesús. Dice que tan fuerte está el golpe que viste al Dios de otra persona y no al tuyo, ¿no? O sea, entonces a lo mejor tiene que haber un golpe de realidad muy fuerte para poderte encontrar con Dios como este del chiste. Pero en mi caso no, ha sido la mano de Dios en repetidas ocasiones, y eso, la presencia del Espíritu Santo, que estás tú con el suficiente silencio para entender que es Él, y no es una casualidad, o no es obra tuya de tu sabiduría, ni nada de eso, ¿no? No tengo un momento, pero en pocas palabras.
Muy bien. Digo, si bien, ¿crees que tuviste tu retiro a los 12 años y a lo mejor ya esa madurez? Y esa parte está muy interesante platicarla, porque luego se usa mucho en los retiros que debes tener cierta edad para poder vivir un encuentro. No porque no estés quizá preparada por un retiro, sino simplemente no lo vives igual, ¿no? A lo mejor los 12 años, pues tú decías, estás más joven, te pasa como que más de nuevo hacer un retiro, porque sí, el encuentro existe, que la semilla se planta, porque evidentemente en tu identidad se sembró una semilla ese retiro.
Ahí estaba.
Pero tú, como tú bien lo dijiste, o sea, tú seguí 3 años, pues cotorreo, cotorreo padre, vamos a ver. Gente que se junta aquí para alabar a Dios, pero no sentías tanto compromiso o tanto la presencia de Dios, ¿no? Entonces, qué padre, pues está claro.
Sí.
Mira, esa parte, digo, ¿no? Que aclarar esa parte, porque no es porque no se queda que la gente diga, no se puede ir a un retiro joven, pero simplemente hay momentos para vivir y que la sienta.
Ah, no, y es algo muy, muy interesante y muy delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, retiros de evangelización carismática, todo un rollo, hay mucha teoría detrás de eso. Eso sí, yo estoy de acuerdo que no pueden ser para niños de 12 años, ¿no? Ahí sí te pasaría de plano, ¿no? por encima, ¿no? No te caería nada el 20. Pero encuentros para adolescentes, para jóvenes entre 12 y 17 años, son muy buenos y muy importantes, pero también es muy importante no adelantarse a las situaciones, porque también conozco muchas personas en las Pascuas, en las prepascuas diocesanas, días que te juntas ahí en alguna parroquia o en la SAE, que se hacen las reuniones,
sí.
Y ves a gente de todo tipo, ¿no? Y, y terminas con una camaradería muy chida y todo, terminas agregándote a Facebook. Y recuerdo muy bien de personas que dicen, ah, es que yo tuve una evangelización a los 12 años, a los 14, bien chavitos, ¿no? Y a esa edad, pues, teníamos 18, 20. Pues ahí seguían, dices, qué chido, ¿no? O sea, pero algunos, no quiero decir todos, ni mayoría ni números, pero los ves ahorita, ya de nuestra edad de 30, ya no andan, ya no están aquí, sienten que su vida en grupos ya tuvo un término, ¿no? Pero la vida en Dios, la vida en comunidad, no tiene un ciclo, ¿no? Esa es constante. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con qué tipo de encuentros le ofrecemos a las personas a cierta edad, porque todos son buenos, ¿no?
Ajá.
Incluso los del seminario lo hacen perfectamente bien, porque para los jóvenes de secundaria tienen un campamento, para los de prepa otro, y para los ya mayores pues ya es el pre, ¿no?
Sí.
Que también fui a pre, por cierto. Eso es parte de la historia. Pues, y tal, le seguimos con ese.
Muy bien. Pues sí, ahora sí que para todo el tiempo, y los tiempos son perfectos, y para todo el tiempo. Y como bien decía, o sea, no hay que saltarse cosas, ¿no? Porque, no porque se quiera vivir en un encuentro con Dios. ¿Sabes qué? Es que me están perdiendo, me tengo un retiro, ¿no?
Sí, es a veces los niños de 15 años estresadísimos porque están sirviendo cuando es su momento de seguir recibiendo, ¿no?
Sí,
déjalos estar en las Pascuas y todo lo que quieras, pero no les enfoques, no les impones una responsabilidad que no les toca.
Sí,
eso es bien importante.
Muy bien. Para ir cerrando, ¿qué hubiera sido de Miguel si no hubiera conocido a Dios? Si ya sabes que estabas en el retiro en la puerta, te dije, no, dijo, pues quizás mi chavalito, ¿no? Vaya a su casa con su abuelita, no sé. Y pues bien, como bien dijiste que tenías cimientos de su abuelito, de tu abuelita, del catecismo. Digo, casi la mayoría como que llamamos de catecismo como que de cajón, como que la escuelita, ¿sabes qué? Te llevo a la universidad, pues ya, lo demás es el trabajo.
Sí.
¿Qué hubiera sido de Miguel si no hubiera conocido a Dios?
Ay, Dios. No sé, es. No sé, que no me gusta ni pensarlo, ni imaginármelo, porque sí ha sido una vida muy inusual, no complicada, muy inusual, por el hecho de, digo, cómo está conformada mi familia, los tiempos en los que me cambié, si hay todo, pero la mano de Dios estuvo en todo, en esos tiempos, ¿no? Y a lo mejor si yo no hubiera tenido algún encuentro vivo, ¿no? Un retiro, algún campamento, no sé, viviría una vida muy seca, muy, muy normal, muy sin sentido. Sería de esas personas que nomás van a trabajar, salen a trabajar y seco. A lo mejor, no sé si tendría algún hobby o alguno de los que tengo ahorita. Seguramente sería una vida muy triste porque mi core de amigos, mis 4 o 5 amigos más cercanos, hasta la fecha, pues son de los grupos de jóvenes de San Francisco de Asís. No llegué a tocar San Francisco, pero pues fue la etapa espiritual más fuerte en mi vida. Y ahora Majo, después de un bache. Entonces, pues mis amigos de San Francisco, mis amigos de Majo, pues son una de las cosas que más valoro en este momento. Si sin Dios no los tengo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, no hay nadie más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues no sé si tendría una verdadera amistad fuera de aquí, fuera de una comunidad de la iglesia. Tengo muchos amigos de fuera, muchos amigos del trabajo, muchos amigos de la escuela, pero no es lo mismo, ¿sí? No, definitivamente no es lo mismo. Por eso mis damos, mis best men de mi mamá, pues son personas que están totalmente en este rollo, y personas con las que platico a diario y me la paso a toda madre sin necesidad de andar haciendo cosas extravagantes, ni mucho menos sentarnos, platicar, jugar juegos de mesa, ver deportes, lo que quieras. Tengo una vida muy completa y muy rica en amistad, obviamente en amor, porque a mi esposa la conocí en un grupo de jóvenes. Imagínate, pues, sin mi esposa y sin mi hijo. O sea, si no hubiera estado con Dios, no sé si a lo mejor me hubiera casado con alguien y estaría divorciado. No sé, es una vida que no me gusta imaginar. Pero la vida sin Dios, no sé, no la veo. Ahora ahorita ya no la veo.
Qué padre que mencionas esa parte de que tus mejores amigos más cercanos están en la iglesia. Digo, porque también menciona la parte de que ya como que no es lo mismo como que convivir con ellos, convivir con el trabajo, compañeros de trabajo, compañeros fuera de iglesia. Porque es como que algo muy trillado decirlo, pero es como que algo muy real. Hay gente que estamos en la iglesia, convivimos con gente de la iglesia, y difícilmente convives o te sientes a gusto, bueno, también debe pasar, te pasa también, que se vas con una fiesta de amigos donde hay alcohol y no hay como que un ambiente, vaya, no porque hay un ambiente de que, bueno, en vez de carrera pongan alabanza, ¿no? Sino que más bien el si no hay personas que estén en la misma sintonía que tú, que siguen a Dios, como que sientes que no estás a gusto. A mí, pues, me pasa que a veces voy a una fiesta y si no hay gente con la que me siento identificado, así, que sé que siguen a Dios, que van a la iglesia, como que no estoy tan a gusto aquí, y hasta ahí me me sonsa con él mismo, así como que ya, mete media vez y te vas, ¿no? Así como que vaya, vaya, si cumples y te vas, ¿no? Porque,
sí.
Porque pues, la convivencia es como que diferente, el ambiente es diferente. No porque la gente sea más tranquila o más, más personal o como se dice la gente de la iglesia, sino que simplemente tiene el mismo enfoque y tiene una tranquilidad, que es una paz que te da Dios, que no te permite dejar tu mentalidad o tu forma de ser, como que te da mucho de relajo, no sé. Vaya, no, pero no sé, como te decía, no te permite como que hacer cosas raras o cosas que la gente del mundo haría, ¿no?
Exacto, pero en ese punto yo creo que sí está igual antes, no sé, si algo me hacía ruido, punto de aparte, ¿no? Ahorita la vida de casado te pone, ahora sí que en situaciones y te pone a convivir con gente de todo tipo, ¿no?
Sí.
Entonces, llega un momento en el que en lugar de a lo mejor hacerle el fushi a la situación, el fushi a la fiesta, yo pienso que Dios te llama a, en esos momentos, pues que seas luz, que tú y tu matrimonio sean el ejemplo de cómo las personas casadas podrían estar, cómo podrían mejorar por medio de acercarse a Dios. ¿Sí? No ser luz, ser testigos de luz, dice Juan Bautista.
Uh-huh.
Y también a las personas que no son casadas, ¿no? O sea, que vean que la vida no es algo vacío, que tengo que andar de fiesta en fiesta, que tengo que estar haciendo un plan cada fin de semana, porque si no, pues voy a estar aburrido solo en la casa, sino que pues, la finalidad de uno como persona, como hombre, como mujer, pues es el matrimonio, ¿sí? Y que estando en el matrimonio también te la puedes pasar, ¿sabes? También puedes ser una persona interesante, y que tienes una vida muy buena y muy plena, ¿sí? Yo ahorita considero que estoy en una etapa de mi vida muy, muy buena, muy plena. Te comentaba, estamos más que felices con nuestro hijo. Y tratamos de reflejarlo. Y ahora sí que a la persona se escuchó el bebé llorar. Ahora sí que a la persona que conocemos, si es casada, invito a Majo, ¿sí? Porque pues es la parte de nuestra vida que ahorita nos da mucha satisfacción el convivir con ese tipo de ambiente. Y pues claro que queremos eso para todas las personas.
Pues sí, eso hace que... No puedo tener un egocentrismo en la parte de ser un ejemplo para las demás personas, que vean que a lo mejor como persona, como matrimonio, la gente puede ver que padre, que se puede ver así, de esa manera con Cristo, y no por darse el paquete de que no, pues yo soy el mejor matrimonio, la mejor persona, sino simplemente contagiar, ¿no? Ser ese reflejo de Dios que, wow, o sea, realmente se le ve la felicidad. Y está con Dios, ¿no?
Sí, exacto. O sea, que a pesar de los 37,000 defectos que tenemos, de todas las limitaciones que tenemos, que el hecho de estar nosotros o de tratar de vivir cerca de Dios nos hace plenos y felices, aún con tanta carencia. Eso es lo que, pues es la finalidad de nosotros como personas, como matrimonio en este caso. Reflejar a Dios aún cuando seamos una pareja que tiene problemas, una pareja que a lo mejor no es perfecta, pero que le echa ganas, que le echa ganas, y así como lo hacemos como pareja, pues también lo intentamos hacer como personas, ¿no? Como individuos, para que cualquier persona que esté en contacto con nosotros, pues esté en contacto con Dios, ¿sí? O sea, vivir en una vida de gracia, tratar de vivir en una gracia a modo de que reflejes a Dios en todo momento, como dices tú, que cuando alguien hable contigo, esté hablando con Dios. Y tengo un encuentro con ellos.
Muy bien. Ya para acabar, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? Que no conoce a Dios, que no sabe la oportunidad de conocerlo, que no toque la vuelta.
Dios es chido. Dios es muy, muy, muy bueno. Y a lo mejor es muy cliché, pero Dios es un caballero. Si Dios es un caballero, no te va a forzar a nada. Y a medida que tú te quieras acercar a Dios, si sientes la necesidad de acercarte a Él, tómate las cosas con calma, acércate paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito. Y vas a ver cómo poquito a poquito Dios te envuelve en sus brazos, Dios te envuelve en amor y va a hacer de ti maravillas, ¿no? Va a mejorar tu vida, va a cambiar tu vida aquí adentro, a lo mejor. Todo el mundo afuera va a ser igual, va a haber muchas cosas malas, va a haber guerras, va a haber destrucción, va a haber pobreza, pero Dios te quiere cambiar desde aquí adentro. Entonces, anímate a entrarle a este rollo de Dios. Y hay muchas maneras, ¿verdad? No toda la vida son grupos, no toda la vida son grupos, pero lo que sí nosotros, al menos como católicos, tratamos de, ¿cómo te diré?, de dejar bien claro, pues, que la esencia de todo lo nuestro es Dios mismo, es la Eucaristía. Si ya eres alguien que fuiste católico y ya no eres, que ya no ejerces, acércate, confiésate, ¿sí? Vuelve a comulgar, pero hazlo con conciencia. Y no necesitas nada más que la Eucaristía, no necesitas nada más que la palabra de Dios, que la oración, que son cosas que puedes hacer tú solito, ¿sí? Ya después, si quieres entrar a una vida en comunidad, hay muchas opciones, ¿no? Y yo estoy seguro que tú les puedes sugerir bastantes de ellas aquí.
Así es, yo creo que es la parte de que no toda la vida es grupo de jóvenes.
Ajá.
Me tocó hace unos meses en el grupo de jóvenes en el que estoy, que una persona decía como que es que no manches, o sea, no dan chance de servir, ¿no? O sea, como que no dan chance de servir, y a veces la gente se oprime por eso, que estás en un grupo, una comunidad, y a veces las circunstancias, lo que tú quieras, no te dan chance, como que bueno, te toca servir o te toca descansar. Y esa persona como que se frustraba un poquito, que es que me lo paré un ciclo para servir y no hubo chance. Y yo decía, es que realmente hay muchas maneras de servir afuera, ¿no? Uh-huh. Y tan solo me acordaba yo de este podcast, pero yo no necesito que alguien me diga, ¿puede servir o no puede servir? Uh-huh. Empecé este proyecto, gracias a Dios, y pues es una manera de servir. Servir a la comunidad o utilizar a través de las redes sociales. Ya no es eso, por ahí, no puedo dar el paquete aclarando. A veces hará obras de caridad cada 2 meses más o menos, y es una parte que yo también dije, por gracias a Dios, como que empecé a hacer. Es una manera de servir a la comunidad, y no, tampoco necesito como que un grupo de jóvenes o algo así pueda servir. Entonces, como bien decías, es como que hay un mundo para poder servir de afuera, grupos de jóvenes, en la calle, en el trabajo, en ciertas
firmas,
en la misa. Y ahorita que estás al principio de antes de empezar el podcast, que tocabas en un coro y te ha tocado que te grabaran, más que pues, cantando en las horas que estuvo con la pandemia. Entonces, hay muchas maneras de servir, y qué padre que lo identifiques de esa manera, porque pues, luego, como dice la palabra de Dios, el arado es mucho y los obreros son pocos. Entonces, hay muchas maneras de servir en todos lados. Entonces, solo es querer, como ya decía, entrar en este rollo de Dios y pues a ver.
Ahí rápido, te cuento una muy, muy, muy rápida anécdota. En Santo Niño hubo un ciclo que no me tocó coordinar. Y no estaba haciendo nada. Entonces, yo sentía que me hacía falta mucha caridad en el grupo, o sea que no hacíamos las suficientes obras. Entonces llego yo con toda mi formación previa, y yo, según yo, me echen con el padre Juan Martín. Yo, oiga, padre, ¿sabe qué? Yo siento como que falta hacer más caridad aquí en mi grupo y en la parroquia. Entonces el padre Juan Martín, muy sabio, me dijo, ¿sabes en qué nos puedes ayudar? Puedes llevarle la comunión a los enfermos. Yo como que no esperaba esa respuesta, me dice, no, ¿cómo no te preparas unas despensas entre todos los grupos? ¿O cómo no hacen una actividad de ropa? No sé, algo muy, pues sí, muy material incluso, ¿no? Entonces, pues las obras espirituales también, ¿verdad? Cuentan mucho, visitar al enfermo es una de ellas. Entonces, pues esa parte de haber ido durante algunos meses o un año y medio más o menos a visitar enfermos, llevar la comunión, me tocó que fallecieran un par, era más caridad de todos los burritos que pueda regalar, ¿no? Porque sí, pues, llevarles a ellos, a los demás,
sí.
Sí, como tú dices, hay de todo, y no nos podemos enfrascar en cuatro paredes del salón de atrás de la iglesia, ¿no? Sí. Que está peor que nada más en la iglesia. Hay mucha necesidad, tanto en la iglesia como afuera. Faltan en todas las misas, faltan lectores, colectores, acólitos. Si alguien tiene la inquietud, acérquese con su párroco, acérquese con la secretaria de la oficina, y va a ver que le van a encontrar un trabajo, ¿no? Si quiere coordinar, si quiere ponerse a dar temas, pues póngase a pensar si no es por un poquito más de egocentrismo y soberbia que quiero que me vean en lugar de servir a Dios, ¿verdad? Entonces, por ese lado.
Bueno, Miguel, muchas gracias por tu testimonio. Ya Tu bebé te habla.
Sí, ya está.
No, papá.
No, papá, no lo he visto en todo el día. Y yo ya estaba dormido.
Entonces era un testimonio, realmente, digo, ¿sabes? Como ahorita registro, ¿sabes? En la parroquia y es como que no vas a vernos, pero no habíamos tenido esa vaya. Me ha tocado con varias personas que he entrevistado que no se da la oportunidad de platicar así más en forma. Uh-huh. Y qué padre, que realmente es, a veces la gente nos ve en la iglesia, en los templos y pues lo ven y, ah, es un buen servidor, lo ven muy seguido ahí, pero realmente una cosa de trasfondo en la historia de los servidores. Entonces, gracias por tu testimonio, gracias por compartir el testimonio con el podcast. Esperemos si el testimonio de Miguel sirve para acercarse a Dios. Y si tienen algún conocido, le puede servir el testimonio de Miguel. Comparte el testimonio para acercarlo a la iglesia. Como siempre lo decimos, la idea es tratar el testimonio a través de lo que hemos vivido, tratar de acercar a gente a la iglesia. No puedo tratar de convencer a alguien que se acerque a Dios si no lo he vivido yo, entonces para eso es la idea de los testimonios. Sientes que también tienes algún conocido que tiene un testimonio, comparte su teléfono para hacerle parte de esos videos, para entre todos crecer juntos como iglesia, crecer acercándonos a Dios. Ahorita también, como lo decía Miguel, ahí tengo parejas que te pueden servir para el podcast, pues entonces también si tú tienes algún conocido, pasa el teléfono, el número. Finalmente, nuevamente, el comercial otra vez de Majo los lunes a las 7 a 9 de la noche en Santo Niño de Atocha, para matrimonios de 0 a 10 años de casados por la iglesia. Si sientes algún, pues no estás casado por la iglesia, también te puedo acercar y preguntar. Ahorita, como decía Miguel, está el grupo de tercer hilo para matrimonios casados por el civil, por la iglesia también, y creo que está la Unión Libre, ahí no sabemos bien ese dato, pero lo puedes preguntar en la parroquia. Entonces, esperamos el testimonio de Siva y nos vemos a la próxima. Dios sigue bendiciendo.
Hasta luego, Dios te bendiga.